Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Muy buenas tardes a las personas que están escuchando en este momento Encuentro Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Malpensadas. A quien escuchan en este momento es Alejandra Borda, por si no reconocen mi voz, que es bastante conocida en las cuñas de Encuentro Radio. Están escuchando Malpensadas, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. El día de hoy tenemos nuevamente transmisión y antes de iniciar quisiera mandarle un saludo a mi novio, al amor de mi vida, Gabriel, que está volando en este momento, pero pues puede que después escuche esto. Hoy, como es costumbre, hablaremos de la vida de mujeres que en su momento tal vez no tuvieron reconocimiento que merecían en distintas áreas. Hemos hablado de literatura, arte, religión, ciencia. En esta ocasión hablaremos de mujeres que, de alguna manera, colombianas, mujeres colombianas que de alguna manera desafiaron a su género en la época en la que vivían. Entonces, iniciaremos, les iré contando sobre dos mujeres. Iniciaremos con Ana María Nisser, Ana María Martínez de Nisser, y a una muy, muy conocida, mucho más conocida, Manuelita Sáenz, o Manuela Sáenz. Entonces, el día de hoy estaremos escuchando un poco de la vida de ellas. Hemos hablado en este programa, hemos intentado resaltar la vida, tanto personal como académica o laboral, de distintas mujeres en diversas áreas. Por lo cual, hoy es muy importante dar el espacio también para la historia de Colombia, porque existen personajes que dejaron una huella profunda por su valentía, por su inteligencia y su capacidad para enfrentar circunstancias extraordinarias. Entre ellas se encuentra Ana María Martínez de Nisser, una mujer que vivió durante el siglo XIX y que logró destacarse en una sociedad donde las mujeres tenían pocas oportunidades de participar en la vida pública. Su nombre quedó grabado en la memoria del país, no solo por su participación en conflictos políticos de su época, sino también por haber escrito uno de los testimonios más importantes, aquellos acontecimientos convirtiéndose en una de las primeras escritoras reconocidas. Entonces, a continuación les contaré un poco de Ana María Nisser. Pero mientras tanto, y antes de iniciar por completo este programa, nos vamos un poquito con música. Estábamos escuchando a System of a Down y nos quedaremos un poquito con la música de System of a Down. Ya les hablaré un poco más adelante de este grupo, pero estábamos escuchando Chop Suey y nos estaremos con un poquito de Toxicity. Y ya volvemos. Bueno, ahora sí, continuando con lo que nos corresponde, les contaré sobre Ana María Martínez de Nisser. Ella nació el 6 de noviembre de 1812, oiga bien, hace un par de años, en Sonsón, Antioquia. Desde pequeña creció en un ambiente donde la educación era muy valorada. Su padre, Pedro Martínez, era maestro y se preocupó por ofrecer una formación poco común para las mujeres de la época. Gracias a ello, Ana María desarrolló una gran afición por la lectura y el conocimiento. Aprendió no solo las materias básicas, sino que también llegó a dominar idiomas como el francés y el inglés, algo excepcional en la Nueva Granada del siglo XIX. Aquella educación despertó en ella una visión mucho más amplia del mundo y una personalidad bastante firme, que más adelante la llevaría a desempeñar un papel destacado en momentos decisivos de la historia nacional. Cuando era joven, contrajo matrimonio con Pedro Nisser, un ingeniero y comerciante de origen sueco que había llegado a Colombia atraído por las posibilidades económicas que ofrecían las minas de oro. La pareja se estableció en Antioquia y compartió durante varios años una vida relativamente tranquila, feliz. Sin embargo, el contexto político del país estaba lejos de ser estable. Las luchas entre distintos sectores políticos provocaban constantes enfrentamientos y divisiones que terminaron desembocando en la llamada Guerra de los Supremos, uno de los conflictos civiles más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Fue precisamente durante esta guerra cuando Ana María Martínez de Nícer demostró un carácter extraordinario. En 1940 y 1941, las tensiones políticas alcanzaron niveles críticos y Antioquia se convirtió en escenario de enfrentamientos armados. Su esposo fue perseguido y encarcelado por los rebeldes, por esas fuerzas rebeldes conocidas como los Supremos. Situación que afectó profundamente a Ana María, obviamente. Sin embargo, lejos de permanecer como una observadora pasiva y quedarse de brazos cruzados, decidió involucrarse activamente en la defensa del gobierno constitucional. Su determinación sorprendió a quienes la rodeaban. En una época en la que la participación de las mujeres en asuntos militares era prácticamente impensable, Ana María acompañó a las tropas gubernamentales dirigidas por Braulio Henao. No se limitó a brindar apoyo moral. Estuvo presente en las campañas militares, participó en la defensa de la causa que consideraba justa. Su actuación durante la batalla de Salamina, ocurrida en mayo de 1841, la convirtió en una figura admirada por muchos contemporáneos. Los relatos históricos cuentan que animaba a los soldados con su ejemplo, sus palabras, transmitiendo valor en momentos de gran incertidumbre. Esto gracias a la personalidad intelectual que había formado durante muchos años en su casa. La imagen de Ana María marchando junto a los combatientes rompió con los modelos tradicionales de feminidad de su tiempo, por supuesto. Mientras muchas mujeres eran confinadas al ámbito doméstico, ella asumió el papel público y visible, uno que no era común en ese momento. Su presencia en el conflicto demostró que las mujeres también podían intervenir en acontecimientos políticos y militares que definían el destino de una nación. Por esta razón, fue reconocida por las autoridades y recibió homenajes por sus servicios a la República. Sin embargo, la importancia de Ana María Martínez de Nícer no se limita a su actuación en la guerra. Una vez terminados los enfrentamientos, decidió dejar constancia escrita de lo que había vivido. Fruto de esa decisión nació el libro Diario de los Sucesos de la Revolución de la Provincia de Antioquia en los años de 1940 y 1941. Ese es el título, publicado en 1943. Esta obra posee un enorme valor histórico y literario porque ofrece una visión directa de los acontecimientos desde la perspectiva de una mujer que participó activamente en ellos. Aquí finalizaría, digamos que, la parte militante de Ana María Martínez. Pero hay un poco más que contar. Entonces, nos vamos con una canción de System of a Down y ya volvemos para terminar de contarles. Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day. If you go, I wanna go with you. Bueno, volviendo con Mal Pensadas, estamos escuchando Lonely Day de System of a Down. System of a Down es una banda de Armenia y Estados Unidos, pues sus integrantes son de ambos países. Esta fue formada nada más y nada menos que en 1994 en Glendale, California. Está integrada por Serge Tankian, Darren Maneski, Shavo y John. Los miembros de la banda son de origen armenio, pero pues viven en Estados Unidos y fue formada la banda en Estados Unidos. Esta banda es de metal progresivo y bueno, ha sido bastante conocida también porque hace más de 20 años, 21 años para ser precisos, que no han sacado álbumes distintos, pero siguen siendo bastante vigentes y sus canciones siguen siendo top en muchas listas en aplicaciones de reproducción de música como Spotify, Dreaser, Deezer, YouTube Music y Apple Music. También es importante reconocer que ellos, en especial Serge Tankian, el vocalista y guitarrista, han sido partícipes de movimientos para volver a Palestina una nación libre. Entonces, han de hecho donado muchos de sus ingresos en algunos conciertos que siguen teniendo, porque tienen conciertos bastante seguido, los han donado en distintas ocasiones en apoyo a las masacres que están sucediendo en Gaza. Entonces también quería dar espacio pues para esta banda, que es una de mis favoritas. Continuando, bueno, llevamos tres canciones de System of a Down: Chop Suey, Toxicity y Lonely Day. Entonces, ahora sí podemos continuar. Como les estaba contando, la importancia de Ana María Martínez no se limitó solamente a su actuación y a sus acontecimientos en la guerra. Ella publicó este libro que tiene un título un poquito largo, que es Diario de los Sucesos de la Revolución de la Provincia de Antioquia en los años 1840 y 1841. Este diario no solamente es una narración de estos hechos militares, sino que también refleja las emociones, pensamientos y opiniones sobre los sucesos que marcaron aquella época. A través de sus páginas, Ana María expresó sus preocupaciones, sus ideales políticos y sus experiencias personales. Su estilo combina la descripción del acontecimiento con reflexiones profundas sobre el patriotismo, la lealtad y el sacrificio. Por esta razón, muchos historiadores consideran que su obra representa uno de los primeros aportes significativos de una mujer a la literatura colombiana. La publicación del diario tuvo significado especial porque rompió barreras culturales y sociales. En una época dominada por escritores hombres, una mujer lograba publicar un texto que abordaba temas políticos y militares con autoridad y conocimiento. Este hecho convirtió a Ana María Martínez de Nícer en pionera de la escritura femenina de Colombia. Y es que también rompe un paradigma pensando que las mujeres solamente escriben sobre cosas un poco más emocionales y menos políticas. Su obra abrió un camino a que otras mujeres recorrieran décadas para que pudieran reclamar espacios donde la vida intelectual del país no les da muchas opciones. Tras aquellos años de protagonismo público, su vida transcurrió de manera un poco más discreta. Continuó siendo una mujer culta, interesada por la lectura y asuntos políticos. Aunque ya no volvió a ocupar un lugar tan visible como durante la guerra, aún así conservó el respeto de quienes conocían su historia y admiraban su valentía. Su legado permaneció vivo gracias a su diario y a los relatos que destacaban su participación en acontecimientos del año 1841. Ana María Martínez de Nícer falleció el 18 de septiembre de 1872 en Medellín. Con el paso del tiempo, su figura fue adquiriendo cada vez mayor importancia dentro de la historiografía colombiana. Hoy es recordada como una heroína antioqueña, una escritora pionera y una mujer que desafió las limitaciones impuestas por su época. Su vida demuestra que el valor y la inteligencia pueden abrir caminos incluso en contextos donde las oportunidades parecen restringidas. Al observar su trayectoria, resulta evidente que Ana María fue mucho más que una testigo de la historia. Fue una protagonista activa de los acontecimientos que marcaron su tiempo y una voz que se negó a permanecer en silencio. Gracias a su participación en la Guerra de los Supremos y a la publicación de su célebre diario, dejó un legado que continúa inspirando a generaciones de colombianas. Su historia representa un ejemplo de coraje, compromiso, amor por la patria, amor por su esposo, cualidades que la convierten en una de las mujeres más destacadas del siglo XIX colombiano. Esto es una parte de un poco más simplificado de la historia de Ana María Martínez de Nícer. Como les venía diciendo en programas anteriores, muchas veces nos hemos recalcado, muchas veces dejamos que la vida del autor o de la autora pese más que su legado laboral, su legado de escritura. Pasó con Alejandra Pizarnik y con Silvia Plath, que por momentos resultan siendo más reconocidas por acontecimientos de sus vidas personales, como sus suicidios, o en este caso el de Ana Martínez de Hito, la guerra, antes que por sus creaciones literarias. Entonces, este también es un espacio para recordar este tipo de protagonistas que deben tener un gran punto dentro de la historia colombiana. Es poco probable que en los colegios o en las universidades, a menos que sea en Antioquia, se hable, o en el resto del país, América Latina también, se hable de ella como una mujer que en serio cambió el paradigma en muchas maneras. Obviamente, gran parte de su aliento y de su personalidad se debe a la vida privilegiada que tuvo en sus primeros años, pero pues eso tampoco deja atrás la empatía y la trayectoria militante y académica que tuvo a lo largo de su vida. Ahora sí, continuando con una mujer muy muy conocida, ella sí es mucho más conocida en la historia de América Latina y de Colombia, vamos a hablar de Manuela Sáenz, porque ella luchó por la libertad de América. Entonces, la historia de América Latina está llena de héroes que dedicaron su vida a la lucha por la independencia. Entre ellos, obviamente, sobresalen varones como Simón Bolívar, José San Martín, José Antonio de Sucre. Sin embargo, durante mucho tiempo la historia olvidó a una mujer cuya valentía y determinación fueron fundamentales en aquellos años de revolución: Manuela Sáenz, conocida como la Libertadora del Libertador. Manuelita fue mucho más que la compañera sentimental de Simón Bolívar. Fue una patriota, una estratega, una defensora de la libertad y una mujer que desafió todas las normas de una sociedad que esperaba que las mujeres permanecieran en silencio. Y aquí va la vida de Manuelita Sáenz. Antes de iniciar, nos vamos con una canción de System of a Down y ya volvemos para continuar con la vida de Manuelita Sáenz. Bueno, volvimos. Ahora sí podemos iniciar con la vida de Manuelita Sáenz. Manuela Sáenz nació el 27 de diciembre de 1797 en la ciudad de Quito. En aquel entonces formaba parte del Imperio Español. Era hija de Simón Sáenz, un funcionario español, y de María Joaquina Aizpuru. Debido a que sus padres no estaban casados, su nacimiento estuvo rodeado de prejuicios sociales que marcaron gran parte de su infancia. Desde muy pequeña aprendió que la sociedad podía ser muy injusta y que las oportunidades no eran las mismas para todas ni todos. Durante sus primeros años fue enviada a vivir en un convento, donde recibió educación religiosa. Allí aprendió a leer, a escribir y a desarrollar gran curiosidad por el mundo que la rodeaba. Sin embargo, la vida tranquila y disciplinada del convento no se ajustaba a su personalidad. Manuelita era inquieta, inteligente y poseía un espíritu independiente que la impulsaba a cuestionar muchas de las normas establecidas en este convento y en el mundo. Mientras otras jóvenes aceptaban el papel que la sociedad les imponía, ella soñaba con una vida diferente. Al llegar a la juventud, contrajo matrimonio con James Thorne, un comerciante inglés que residía en Lima. Gracias a este matrimonio se trasladó a Perú y obtuvo la oportunidad de conocer ambientes sociales y políticos mucho más amplios. Durante esos años, las ideas de libertad e independencia se extendían por toda América. Los pueblos comenzaban a cansarse del dominio español y cada vez más personas apoyaban la causa revolucionaria. Manuela quedó profundamente impresionada por aquellos ideales. No le veía la independencia como un asunto exclusivo de los hombres o de los militares. Para ella, la libertad era una causa que involucraba a toda la sociedad. Poco a poco comenzó a relacionarse con personas comprometidas en el movimiento patriota y a participar en actividades de apoyo revolucionarios. Su compromiso con la causa independentista fue creciendo hasta convertirse en una verdadera militante política. Transportó mensajes secretos, colaboró con redes de información y brindó apoyo logístico a los patriotas. Estas actividades eran extremadamente peligrosas, pues quienes eran descubiertos podían enfrentar la prisión o incluso la muerte, el fusilamiento. Aún así, Manuelita nunca dejó de hacerlo, nunca abandonó sus convicciones. En 1822 ocurrió uno de los momentos más importantes de su vida. Durante una celebración realizada en Quito para conmemorar la victoria patriota en la batalla de Pichincha, conoció a Simón Bolívar. El encuentro marcó el inicio de una relación que transformaría la vida de ambos. Bolívar quedó impresionado por la inteligencia, la cultura y el carácter de aquella mujer que no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido. La relación entre Manuelita y Bolívar fue intensa y compleja. Compartían una profunda admiración mutua y una pasión por la libertad de América. Mientras Bolívar dirigía campañas militares y proyectos políticos, Manuelita se convirtió en una de sus colaboradoras más cercanas. No se limitó a acompañarlo. Participó activamente en discusiones políticas, transmitió información de estrategia y defendió las ideas bolivarianas en el momento de gran incertidumbre. Además, que aumentaba su participación, a medida que aumentaba su participación en estos asuntos políticos, también crecían las críticas hacia ella. Muchas personas consideraban escandaloso que una mujer opinara sobre política o participara en actividades relacionadas con la guerra. Sin embargo, Manuelita ignoró todos los comentarios y continuó actuando de acuerdo a sus principios. Su valentía y compromiso le permitieron ganarse el respeto de numerosos militares y dirigentes patriotas. Uno de los episodios más memorables de su vida ocurrió en Bogotá, la noche del 25 de septiembre de 1828. En ese momento, Simón Bolívar era presidente de la Gran Colombia y enfrentaba una fuerte oposición política. Un grupo que era de conspiradores decidió asesinarlo y se dirigió al Palacio de San Carlos para llevar ese ataque a cabo. Aquella noche, Manuelita se encontraba junto a Bolívar. Al percibir el peligro, reaccionó con rapidez. Mientras los conspiradores intentaban ingresar al palacio, ella se enfrentó a ellos y les hizo perder tiempo valioso. Gracias a su intervención, Bolívar logró escapar por una ventana y ponerse a salvo. El atentado fracasó y el libertador sobrevivió. La noticia se difundió rápidamente por la región. Desde entonces, muchos comenzaron a llamarla la Libertadora del Libertador, un título que reconocía el papel decisivo que había desempeñado en aquella dramática noche. Sin embargo, para Manuelita, aquel acto no fue una búsqueda de reconocimiento personal, sino una demostración de lealtad hacia la causa que ambos defendían. Los años siguientes fueron difíciles. La Gran Colombia atravesó profundas crisis políticas y los sueños de unidad continental impulsados por Bolívar comenzaron a desmoronarse. En medio de aquellas tensiones, Manuelita continuó apoyando al Libertador y defendiendo sus ideales. Sin embargo, la situación empeoró tras la muerte de Simón Bolívar en 1830, es decir, 2 años después de ese atentado. Con la desaparición del líder independentista, muchos de sus seguidores fueron perseguidos. Manuelita se convirtió en blanco de ataques políticos y fue expulsada de varios lugares. Las mismas personas que antes la habían admirado por su valentía, ahora intentaban borrar su influencia de la historia, de hacer como si ella nunca hubiese estado o hubiese sido parte de la historia. Finalmente se estableció en Puerto de Paita, en Perú. Allí vivió durante muchos años en condiciones bastante modestas. Aunque estaba lejos de los grandes centros políticos, nunca abandonó sus ideales. Conservó cartas, documentos y recuerdos relacionados con Bolívar, con las luchas de la independencia y con su causa. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para los viajeros, marineros y visitantes interesados en escuchar relatos sobre aquellos años revolucionarios. A pesar de haber desempeñado un papel importante en la independencia de América, Manuelita vivió gran parte de sus últimos años lejos del reconocimiento público. La historia oficial tenía que destacar únicamente a los hombres, y eso era obvio. Mientras minimizaba la participación de las mujeres, resaltaba mucho más la de los masculinos. Sin embargo, ella nunca permitió que el olvido destruyera sus convicciones. Ella no buscaba reconocimiento. El 23 de noviembre de 1856 falleció en Paita a causa de una epidemia de difteria. Su muerte pasó casi desapercibida para gran parte del continente. Sin embargo, con el paso de las décadas, historiadores y académicos comenzaron a valorar la verdadera dimensión de su legado. Hoy, Manuela Sáenz es reconocida como una de las mujeres más importantes de la historia latinoamericana. Su vida representa la lucha contra las barreras sociales, la defensa de la libertad y la capacidad de una persona para influir en el destino de toda una región. fue una mujer que se negó a aceptar el papel limitado que la sociedad le asignaba y decidió convertirse en protagonista de su propio tiempo. La historia de Manuelita demuestra que la independencia de América Latina no fue obra exclusiva de grandes generales, dirigentes, políticos como Simón Bolívar. También fue el resultado del esfuerzo de mujeres valientes que arriesgaron su seguridad, su reputación y su futuro por un ideal de libertad. Entre todas ellas, Manuela Sáenz ocupó un lugar muy especial. Su coraje, inteligencia, determinación la convirtieron en una figura inolvidable cuyo ejemplo continúa inspirando a nuevas generaciones en toda América Latina. Y hay otra mujer que de pronto les suene también por esos mismos acontecimientos. Policarpa Salavarrieta, de la cual hablaremos en otra ocasión, pero yéndonos pues por la historia de Colombia. Manuelita Sáenz ha sido más conocida en muchas ocasiones de la historia por ser la amante, la amiga chévere de Simón Bolívar y ayudarlo a escapar, y ya. Pero ella no solamente lo ayudó a escapar, y eso fue una de las pocas cosas que tal vez hizo por él. Porque dentro de todo su caminar y su andaje político y militar, ella en gran parte tomaba decisiones que él no podía tomar o que no sabía cómo tomar. Ella tenía un carácter político y académico lo suficientemente grande como para tomar decisiones que tal vez él no estuviese preparado o no estuviese consciente de hacer. Ella fue estratega de guerras, estratega de la militancia, cosa que de pronto no está siendo tan reconocida al hablar de Manuelita Sáenz. No solo fue, como muchas personas la describen, la amante de Simón Bolívar que lo ayudó a escapar. Fue una estratega que estuvo hasta los últimos años de su vida con las mismas convicciones, sin buscar reconocimiento público, sin buscar que las personas recordaran todo lo que hizo. Ella siempre supo qué hizo y solamente estaba interesada en que esos años revolucionarios estaban en su cabeza y que seguían con esa misma convicción, con esa misma certeza de buscar un ideal de libertad. Y hasta aquí la historia de Manuelita Sáenz y Ana María Martínez de Neces. Este programa de pronto fue un poquito más corto. Recordemos también que estas historias tienen muchos años. Y lo que suele pasar como con el resto de la humanidad, en especial de la historia de las mujeres, no se encuentra tanta información. Muchas veces estas historias terminan siendo intentando ser relegadas, intentando ser escondidas, que cuando ya salen a la luz no sale toda la información que quisiéramos. Nos vamos con una canción de System of a Down antes de despedirnos de este bonito programa.
Action!
Bueno, debo agradecer a las personas que escucharon el programa el día de hoy. Saludos nuevamente al amor de mi vida. El día de hoy no quise hacer más biografías, aunque hubiese sido el tiempo perfecto, pero siento que es suficiente que muchas veces lo dejemos en dos biografías o dos historias, porque muchas en un solo programa puede hacer que nos confundamos y que de pronto no le tomemos la importancia suficiente a cada una de ellas. Muchas gracias a las personas que escucharon el programa el día de hoy. Nos escuchamos en una próxima ocasión. No se pierdan hoy a las 7 de la noche. Hoy es viernes, Encuentro lo sabe, con Yacid y Tony en Encuentro Radio. Este sábado nuestra programación no es completa. El próximo sábado sí tenemos Derechos y Sonrisas. No se pierdan la programación el lunes y el resto de la semana. Sudor y Letras, Cuentos y Cuentas Claras, Tertuleando y Los Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios. Muchas gracias a las personas que escucharon este programa el día de hoy. Malpensadas, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Besos y abrazos a mi queridísimo esposo y al amor de mi vida. Cuídense mucho, tengan un buen fin de semana y los dejaré con una canción de System of a Down y nos escuchamos en una próxima ocasión.